Me gustaría tocar el tema en esto, puede ser las encarnaciones.
¿Las encarnaciones?
Sí. La reencarnación, con eso de reencarnación.
La reencarnación.
Sí.
Okay, bueno.
Otro tema puede ser las encarnaciones divinas cuando vienen al mundo, que siempre existe una pregunta con eso.
Podemos hablar un poco de eso. En realidad, sobre reencarnación, bueno, sí, puedo preparar algo. En realidad no. Es una teoría, ¿sabes? Es una teoría que realmente se asume como cierta, basada en la ley de causalidad, ¿entendés? Y bueno, y de experiencias de personas que, bueno, que evidentemente vienen con cierta memoria, ¿no?, de sus vidas pasadas. Pero en realidad la reencarnación quizás es un tema un poco fenoménico, ¿no? Y para muchos es más curiosidad, ¿no? Me parece más como que un hecho, ¿no?, que se basa en la, bueno, en esta cosa de que hasta que uno no logre sanar, y por sanar es darse cuenta de que no puede estar agarrado, ¿no?, a la vida, o aferrado a la vida, como lo estamos muchas veces, ¿no?, y que no queremos soltar. Soltar quiero decir que queremos, y ese querer hace que volvamos a nacer y ocupemos determinados cuerpos y de acuerdo aparentemente con nuestros buenos actos, ¿no?, vamos a propiciar que nuestros deseos se materialicen, ¿no? Lo que pasa es que el alma, hasta que no entienda que bueno, que todos los deseos traen consecuencias y que la situación ideal no es nunca ideal, nunca va a ser ideal, siempre uno tiene que estar preparado para estos dos extremos o la combinación de ellos, o sea, nada va a ser perfecto en este mundo, ¿no? Por eso es un horror, es un poco difícil de hablar de estos temas porque, por ejemplo, recién estaba con unos muchachos que son chicos jóvenes, ¿viste? Bueno, yo digo chicos, yo la verdad que no, los veo chicos porque uno ya está un poco más grande, ¿no? Tiene apenas 30 años y hablando de que el dating, ¿no?, de date, que no hablar de cómo ponerse de novio y esas cosas que, bueno, ¿no?, para uno es como que ya está, ya uno puede entender la necesidad de compartir la vida con alguien o tener un compañero o una compañera, ¿no? Pero es como esa fantasía, ¿no?, que uno alimenta y bueno, que en el camino espiritual, en realidad, etcétera, o sea, es como que no hay mucha cabida para eso, ¿no?, para la fantasía, quiero decir, ¿no?, para vivir en una especie de en un estado así de enamoramiento, porque todo es temporario, o sea, y esto tenemos que asumirlo, que aceptarlo, ¿no? O sea, todo va a ser por un tiempito nomás. Y después hay que continuar trabajando ¿no?, el karma, quiero decir. Porque uno genera nuevo karma con otra persona. Pero no es eso, no es una... Es difícil a veces transmitir esto a la gente, ¿no? Porque parece que todos tienen que darse la oportunidad de darse cuenta por sí solos. A veces uno puede aceptar, ¿no?, el consejo basado en la experiencia, ya sea de una persona con realización o con trabajo interior, ¿no? O sea, hay distintos niveles. Uno puede decir, puedes tomar el ejemplo de Ramakrishna, que Ramakrishna no te dice, cuidado, hombre santo. que es para aquellas personas que están muy dedicadas a su camino interior, ¿no? Uno tiene que entender por qué dice esas cosas. Uno puede dar un consejo desde uno, ¿no? Como monje, ¿no? Como swami. Uno puede decir, bueno, está bien, creo que no, todas las personas tienen que pasar por una experiencia de enamoramiento, ¿no? Quiero decir, ¿no? Para finalmente darse cuenta que es como una luna de miel, ¿no? Hasta que se termina y después todo empiezan los problemas. Digo, pero para la persona que está dedicada al camino interior, ¿no? O sea, está muy comprometida con su vida interior, muchas veces es mejor no complicar las cosas. Porque, bueno, ponerse de novio, ¿no? Y todo eso genera dependencia. Bueno, ¿por qué saco este tema, no? Porque, bueno, hablando de la... En inglés se dice clinging to life, to cling, ¿no? Aferrarse de la vida, ¿no? Y un poco de las fantasías que fomentamos y alimentamos con nuestra mente. Ahora, eso no quita que uno, ¿no?, pueda encontrar a una persona con la cual se siente muy cómoda y comparten muchos aspectos de la vida y pueden llevar adelante este camino espiritual, ¿no? O sea, con los mismos intereses y hablando rápido, hablando mal y pronto, como decimos, ¿no? Soportándose mutuamente, porque no vivir en comunidad es estar abierto a aceptar al otro con sus limitaciones, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Es el clinging to life, ¿no? Que hace que uno tenga la necesidad de volver a reencarnar y para satisfacer esas fantasías, esos deseos, ¿no? Que uno sigue teniendo y que no logra entender que en realidad no es esa la salida, ¿no? Uno puede decir, ¿no? A veces la vez pasada, a veces lo escuchan a uno hablar, ¿no? Yo estaba en la cocina, a veces uno se siente en casa, ¿no? Y uno habla, se siente en comodidad de hablar con sus hermanos monásticos. Y la vez pasada yo dije, ¿no? Bueno, si tengo que reencarnar, me encantaría, ¿no? Quiero decir, debe ser una cosa fabulosa, una experiencia increíble, poder ser un músico, un cantante, un singer, ¿no? Con talento, quiero decir, con un talento natural, debe ser maravilloso poder expresar los sentimientos a través de la voz, ¿no? El poder cantar y transmitir esa vibración y esa emoción a otras personas debe ser algo maravilloso. Pero honestamente, no tengo ninguna. Si me lo ofreces hoy, te digo muchas gracias. No hay necesidad, ¿no? Como dirías, no me parece nada, no hay necesidad. Eso no, que tranquilamente no es un deseo que me va a hacer reencarnar porque no realmente me da lo mismo, no tengo ningún tipo. Debe ser maravilloso, sin duda. Pero ¿para qué? ¿Para qué complicar las cosas, no? No sé, creo que el tema de la reencarnación es un tema interesante. La verdad que lo he tocado muy pocas veces. Y puede ser que podamos hablar de ese tema, lo voy a meditar. Déjame ver, porque me gustaría buscar soporte, ¿no? Y un poco todo lo que le estoy diciendo, que es lo que me sale de adentro, ¿no? O sea, pero esto está bueno, organizar el tema, prepararlo, organizarlo y presentarlo, ¿no? Para que sea más rico. Las escrituras no dicen demasiado, lo dan por hecho, basada en la ley de causación, de causa y efecto. En las escrituras devocionales, en los puranas, no solamente se da por hecho, sino se habla, ¿no?, de la reencarnación como algo muy natural. No es un tema realmente que creo que que impacte, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. No es un tema que pueda llegar a impactar o modificar nada en nuestra vida cotidiana, o que nos realmente que marque, como dice en inglés, ¿no?, la cosa make any difference, ¿no?, en realidad, ¿no? No va a transformarte el indagar, ¿no? Pero creo que es un tema que la gente se apasiona, ¿no?, con esto del karma. Y puede ser, Jesús, porque es un tema muy catchy, ¿no?, que atrae mucho a la gente. Y lo que me interesa en esta oportunidad es que es un ser un poco de outreach, ¿no? Es que la gente venga y no solamente compartamos quizás un tema como reencarnación, pero también otras cosas, ¿no? Así que no.
Algo más, el tema más alcanzable.
Claro, pero no, está bueno, reencarnación. ¿Y qué otra cosa más dijiste de reencarnación y qué más? Hay una, no sé si ustedes tienen Netflix, yo tengo Netflix por mi sobrina y por la familia de Ananta, y me recomendaron algo que lo vi, o sea, lo vi por Netflix y me pareció genial. Se los voy a compartir ahora con ustedes para que lo vean, si tienen oportunidad. Déjenme ver, se llama... on Netflix, se llama Surviving Death, sobreviviendo a la vida, Surviving Death, y son como 5 o 6 episodios. El último episodio habla acerca, es un estudio, es un research, o sea, es un documentary que habla sobre la reencarnación. Realmente a mí me impactó, o sea, esos temas, a mí, debo ser sincero, a mí también me fascinan. Desde el punto de que no solamente creo, quiero decir, creo por defecto, ¿no? O sea, no, nadie me tiene que convencer de nada. Estoy sumamente convencido de que esto es así. No tengo dudas de la reencarnación, no se me cruza ningún tipo de dudas, ¿no? Pero qué maravilla, porque, bueno, se sabe que hasta que uno cumple cierta edad, ¿no? Hasta que uno cumple cierta edad, que son más o menos 5 o 6 años, que el alma, los chicos, mantienen una apertura mental, pero digamos inconsciente, bastante viva, latente, ¿no? Entonces uno puede tener, de acuerdo a su sensibilidad, recuerdos del pasado, recuerdo otras vidas, ¿no? Y muchas veces son muy muy reales, ¿no? En este documentary uno puede ver personas que recuerdan, ¿no? Y que te dicen, en tal y tal lugar, yo viví en tal y tal lugar y esa era mi madre y esto y aquello, ¿no? Y van a la casa y encuentran todo lo que el chico, ¿no?, la persona describió, ¿no? Es increíble. Es como decimos, ¿no?, en criollo, creer o reventar. qué sé yo, es lindo porque quizás uno puede tener una intuición, ¿no?, muy personal acerca de esto. Qué sé yo, como yo les decía, para mí no tengo ninguna duda, nunca lo cuestioné. Es algo muy natural, ¿no? Digo, lo hablo de nivel personal. Pero cuando se encuentra con estas pruebas reales de gente que ha tenido esa experiencia, me parece maravilloso, ¿no? Y también da así como una... ¡Wow! ¿No? O sea, cuántas cosas están fuera de nuestro alcance, ¿no?, de nuestra mente, de mismo hasta las cosas que podemos imaginar, ¿no? Hay tantas preguntas, ¿no?, y que se abren a partir de esto, que hasta parece fascinante. Ahora, yo un poco estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que con lo que dice Ramakrishna, ¿no? Y bueno, Vivekananda, ¿no? Que es como que tenemos que poner nuestra cabeza en tratar de entender esta vida del presente, esta vida de nuestros sentidos, ¿no? De cómo la vivimos, tratar de entenderla para entendernos a nosotros, para realmente producir un cambio en nuestras vidas, ¿no? Y si no, uno vive nuevamente. Vivimos en la fantasía, ¿no? En la fantasía de que, bueno, cómo será, ¿no? Esta cosa que muchas veces es un escape para nosotros, ¿no? O sea, muchas veces hay gente que se fascina y queda, ¿no? Bueno, literal, fascinada con la conexión con seres extraterrestres, o las habilidades, ¿no? Mentales o poderes mentales, ¿no? La gente queda fascinada con esos temas, que son ciertos, sí, no hay duda, yo no tengo duda de que sean extraterrestres ni de que haya contactos extraterrestres, sí, a mí eso no me cabe ninguna duda, pero no es esencial en nuestras vidas, ¿no? Lo esencial en nuestras vidas es abrir los ojos y poder sentir una alegría interior y una conexión con nuestra divinidad y vivir el día a día, ¿no? Con una sonrisa, ¿no? O sea, sintiéndose que más allá de todo uno no necesita absolutamente nada, ¿no? Y quizás hasta que, como dice Vivekananda, that's day by day till karma's power spent, ¿no? De esta manera, día a día, hasta que se agote nuestro karma, uno tiene que tratar de vivir la vida de tal manera, ¿no? Como ser un perfecto acróbata, ¿no? Mantener su equilibrio y su balance, ¿no? Porque la vida te desafía constantemente a partir de cómo uno reacciona, ¿no? Nuestras emociones, nuestros apegos inconscientes que desconocemos, ¿no? Que están, pero como que no los sobreestimamos. Bueno, voy a estar apegado a eso. Y en realidad uno está. La vida no te muestra esto, ¿no? Cotidianamente que muchas veces tenemos apegos e intereses que no los aceptamos, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? O sea, las emociones muchas veces nos juegan una guerra sucia. Yo lo vivo como monje muchas veces con mi relación con mi familia, ¿no? Uno dice, bueno, ya no. Pero a veces cuando uno ocurre algo, un acto o una cosa dicha, ¿no? Que alcanza a uno, ¿no? Dice, ay, me duele eso, ¿no? Uno entiende que, bueno, que hay cosas que hay que seguir trabajando, ¿no? Con uno, cómo uno reacciona. O sea que es muy interesante, la vida realmente nos da oportunidades para conocer más de nosotros mismos y poder liberarnos, ¿no? Poder entender que aceptar nuestras limitaciones o nuestros apegos. Digo apegos porque es eso, el apego es el gusto por algo o el disgusto, el disgusto por algo, ¿sí? Eso en sí mismo hace al apego, ¿no? Nos esclaviza el alma. La verdad que es un tema fascinante. A mí el tema de las ¿no? las dimensiones, ¿no? Que uno puede llegar a, quiero decir, se expande su mente, ¿no? Las cosas así, medias esotéricas. Es un tema realmente fascinante, ¿no? En lo personal, a veces cuando uno se encuentra con algunas historias de yogis, o mismo de Sri Ramakrishna, ¿no? Que habla de que él, cuando él bajó de un espacio, ¿no? Más allá de los sin forma, ¿no? Y se encontró con Vivekananda y le habló al oído. Bueno, no puedo decir sí, qué locura. O sea, yo la verdad que no lo sé, quizás un poco repetitivo lo expresé de esa manera, pues quizás es como lo pienso, qué locura. Porque no lo sé, quiero decir, pero no, es fascinante al mismo tiempo. Y tampoco lo juzgo, ¿no? O sea, hay tantas experiencias que uno, el viajar con nuestra mente, ¿no? Otras dimensiones. Sepan que todas estas cosas son ciertas, ¿no? Los viajes astrales. Yo creo mucho en todo eso. Lo que pasa es que de estas cosas no hablo porque, claro, distraen mucho la mente y uno queda así como en un mundo de... No, bueno, no me gusta decir esto de fantasía, porque en realidad ni siquiera tenemos control del día a día. No podemos decirle que no, un poco de, no sé, un chocolate... Imagínese que vamos a estar hablando del viaje astral y qué sé yo, ¿no? qué sé yo, yo lo veo de esa manera un poco más racional, ¿no? Un poco con los pies sobre la tierra, ¿no? Pero estas cosas son ciertas. Es también qué es lo que pasa con el alma cuando deja el cuerpo, a dónde se va, ¿no? Estas cosas... Puedo trabajar el temita este. La verdad que es interesante. Raramente lo he tocado, la verdad. Así que gracias, Jesús. Está bueno. A mí, hoy, esta mañana tuve que hacer la presentación, ¿no? Introducir a Swami Sumanasananda y hablar un poco de la... Él va a hablar de la Santa Madre, Sisera Devi. Según cómo fue vista, ¿no? Por Swami Vivekananda. A mí la verdad es que yo les voy a ser sincero, a mí hablar de la Santa Madre es como me da un poco wow, para mí es algo uno puede hablar, seguro puede hablar, pero como que me parece que es muy difícil de comprender muchas de las cosas que encontramos, ¿no? En los libros, ¿no? Y yo quedo fascinado más que nada por cosas muy simples y aspectos de su vida, ¿no? A mí cuando de golpe se me dice que la Santa Madre es la encarnación de la Madre Divina, ¿no? Todo esto me parece muy bonito, muy lindo, pero realmente no hace ninguna diferencia en mi vida cotidiana, quiero decir. Si uno lee las enseñanzas de Sri Sarada Devi, uno queda como enamorado, ¿no? De su simpleza, ¿no? De su amor y de su dedicación y compasión, etcétera, etcétera. Pero la Santa Madre tiene algo que es maravilloso, ¿no? O sea, ¿por qué ella es tan grande, ¿no? Y porque, bueno, en ella uno puede ver todas estas cosas que estamos viendo en el Bhagavad Gita, ¿no? La persona sabia que encuentra ecuanimidad, que logra ver su ser en todos los seres, y que por más que actúe no queda atada a sus acciones. O sea, es muy fuerte. A mí no me gusta proyectar, digamos, una personalidad, ¿no? Pero tampoco uno puede evitar el hecho de que yo pertenezco a esta orden monástica y Ramakrishna es nuestro maestro, ¿no? Vivekananda y la Santa Madre han sido aceptados como estrellas, ¿no? Que guían a través de su enseñanza, ¿no? Y de su claridad. Y realmente en la Santa Madre uno puede encontrar esa humanidad. Y Vivekananda también. Ramakrishna es un poco más... Es más difícil de ¿no? De tu grasp, ¿no? Ramakrishna es como muy... Uno tiene que poder, tiene que tener mucha sadhana para comprender a Ramakrishna, ¿no? Comprender a Ramakrishna es wow. Y uno puede notar eso al leer la evolución que uno tiene cuando lee el Evangelio de Ramakrishna. Y cada vez que lee, descubre algo nuevo, ¿no? Muchas veces me pasa a mí, ¿no? Que a veces estoy leyendo el Evangelio, que lo leemos cotidianamente, ¿no? Antes lo leíamos todos los días, ahora solo leemos ciertas noches y otras noches leemos otros. Leemos de otros autores, ¿no? Que también todo relacionado con nuestra, con nuestro movimiento, ¿no? Pero a mí me fascina, por ejemplo, cuando Ramakrishna dice algo que es muy simple, pero sumamente profundo. Y dice algo, ¿no? Y se queda y dice, uno tiene que tratar de digerir lo que acabo de decir. Tenés que tratar de interiorizar, de comprender el ok, ¿no? Y seguía hablando, ¿no? Porque la gente iba a escucharlo, ¿no? Y muchas veces con una sola línea, ¿no? Él habla de tantas verdades, que lo mismo encontramos en el Bhagavad Gita. De hecho, hemos estado viendo estos versos que vamos a retomar ahora, ¿no? Que realmente son tan elevados, ¿no? Es como que Krishna nos lleva como un roller coaster, ¿no? O sea, un roller coaster que va para arriba y después va para abajo, va para arriba, y vos decís, ¿sabes? Todo es Brahman, todo es maravilloso, y después te baja nuevamente al nivel de un verso al otro, ¿no? Y en realidad las verdades que dice, ¿no? Y que expresa, hay tantos versos que están cargados de total sabiduría y está todo dicho, se dice todo, ¿no? O sea, el tema es que uno los lee, los trabajamos, pero no se logra como digerir, ¿no? O sea, porque cuando se digiere es como que ya está, ¿no? O sea, uno ya entiende y aplica, uno cuando entiende aplica, ¿no? Por lo que nos trata, ¿no? En fin, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? El Swami se fue por las ramas. Perdón. Bueno, ustedes tampoco me interrumpieron, ¿eh? No hicieron nada para decirme, Swami, ¿qué está diciendo? Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con lo que estamos trabajando. Con el capítulo número 5, a ver si avanzamos un poco. Nuevamente les decía que son temas que Shri Krishna, son estos versos, él continúa repitiendo todo lo que ya hemos aprendido en capítulos anteriores y lo sigue repitiendo desde otro lugar, con otras palabras, con otros sinónimos. Realmente habla del sabio, ¿no? Desde diferentes lugares, el sabio que controla sus sentidos, el sabio que ve el ser, su propio ser en todos los seres, el yoga yuktaha. El yoga yuktaha es el que está centrado, ¿no? Su vida está centrado en Dharma, su vida ha aceptado, ha tomado la decisión de vivir una vida centrada en Dios, ¿no? El yukta es un término tan profundo, es una palabra es sumamente, casi decir como que sos un guerrero, como que no ves otra cosa más que el sacrificio total por la meta que te propones, ¿no? Eso es el yukta, ¿no? Y nosotros tenemos el yoga yukta, ¿no? Yoga no se refiere al hatha yoga, se refiere al yoga de la vida, ¿no? Entender que tenemos que encontrar nuestro centro, ¿no? En nuestros placeres, en nuestros gustos, las cosas que nos atraen y las cosas que rechazamos o que no nos gustan, ¿no? Que un poco hace a nuestra vida cotidiana, ¿no? Me llamó fulano y me habló muy lindo y me hizo sentir muy bien. Me llamó fulano y me dijo cosas que me quedé pensando con doble sentido y me quedé muy mal, ¿no? Y me parece que no, que hay una cosa un poco oscura, ¿no? Bueno, están estas cosas que estamos constantemente experimentando cotidianamente, que tiene que ver con nuestros gustos y nuestros disgustos. La persona, el Muni, también habla acá, ¿no? El Muni, la persona sabia, es aquella que logra entender esto, ¿no? Y no se deja llevar ni por un extremo ni por el otro, y logra mantener una total ecuanimidad. Estos términos ya los habíamos tratado en capítulos anteriores. Acá Krishna los vuelve a tratar. En el verso número 7, él dice: Yoga yukta, yoga yukto vishuddhatma, vichitatma chitendriha, sarva bhutatma bhutatma, kurvanna pinalipyate. Con la mente purificada por la devoción a la realización de la acción. Yoga yukta, la persona que es devota, devota del camino de la acción. ¿Qué es devoción? Devoción es enamorarse. ¿Cómo enamorarse, Swami? Si uno se enamora de muchas cosas. Uno se enamora de diferentes metas que uno tiene, de diferentes pasiones, o se enamora de hobbies que uno tiene, ¿no? Aquello que uno encuentra interés, ¿no? Uno debe enamorarse, debe encontrar como un cariño, un amor. No dice, bueno, el amor, yo entiendo por amor otra cosa, ¿no? Una atracción, pero para que uno realmente realice algo en la vida, uno tiene que enamorarse. Ese enamoramiento va a hacer que algo se realice. Quiero decir, va a permitir la dedicación y la continuidad, la permanencia. Ay, me olvidé de grabar todo esto. Bueno, ya fue.
Recording in progress.
Y entonces esto de enamorarse, ¿no? El devoto al camino de la acción. ¿Qué es el devoto del camino de la acción? Yo lo tengo grabado. Oh, buenísimo. Es justamente esto, ¿no? Es la persona que ha entendido que devoto de la acción no es que tenés que hacer no todo el día gimnasia, eso no se refiere a ese tipo de acción. El devoto de la acción es la persona que ha entendido, ¿no?, que tiene que aceptar su vida con una actitud particular, que tiene que vivir su vida no como la vive todo el mundo, desesperado, sin saber a dónde va, sin ningún destino, sin ninguna meta, sin ningún propósito, ¿no? El devoto de la acción es el devoto que ha entendido que su vida tiene un propósito, ¿no? Y el propósito de la vida es justamente eso, enamorarse de Dios. Enamorarse de Dios. Esto de enamorarse del camino de la acción es el camino del yoga. El karma yoga. Karma yoga acá se refiere a yoga, que es un estilo de vida en donde uno centramos nuestra identidad no en mi cuerpo, en mis gustos y en disgustos, sino que la centramos en Dios. ¿Se entiende? Donde nuestro Dios es nuestro centro. Y uno, ¿por qué tiene que enamorarse de Dios? Bueno, así como te enamorás de una señorita o un señorito, del cariño o el amor que uno tiene que tener por un animal, ¿no? Uno tiene que entender que enamorarse y tener una relación con Dios en nuestro interior es esencial. Esencial. Es eso lo que nos va a hacer. Es como aprender a nadar para salir de las profundidades y encontrar oxígeno. tenés que chapotear, tenés que moverte, tenés que estar constantemente con esa, con ese propósito enfrente tuyo, ¿no? Para poder realmente encontrar calma. Cuando uno está, bueno, esto lo encontramos en el Evangelio, ¿no? Dice cómo, cuál es la actitud de la persona, qué actitud debe tener la persona para realizar a Dios. Y entonces el maestro le dice, ah, bueno, ¿querés saber? Vení. Lo lleva al río, le agarra la cabeza y le hunde la cabeza en el agua. Esta persona naturalmente no podía respirar, ¿no? Esa ansiedad, esa necesidad es lo que deberíamos sentir cotidianamente hacia nuestro ideal. Nosotros encontramos un propósito en nuestra vida, tenemos una meta, es decir, la realización de Dios. No, la meta es de trabajar constantemente y de mantenernos atentos constantemente para vivir en la presencia de nuestra divinidad. ¿Cómo hacemos esto? Sí, uno puede decir, no, aham brahmasmi, no, yo soy Brahman, esto y aquello. No. La actitud que tomamos es una actitud de entrega, en donde en realidad, ¿no?, ponemos la entrega, la depositamos en este principio que es Dios, y es una constante entrega de dar lo mejor, de tratar de entender, ¿no?, que cada acto, palabra, pensamiento trae consecuencias, por lo tanto tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Vivir en una constante comunión. Dios no se va a ninguna parte, siempre está con nosotros, muy cerca de nosotros, con nuestro latido de nuestro corazón, con cada inhalación y cada exhalación. Él está siempre viviendo en nosotros. Reconocer eso, ¿no? Y anclarse en esa identidad, que es ese ser que está en todas partes, es nuestra vida, es esa desesperación por poder respirar, ¿no? Tenemos que sentir esa. Y bueno, desde la escuela del Bhakti, la escuela de la devoción, bueno, aparece en todas estas, la relación que uno tiene con Dios, ¿no? Del Dios con nombre y forma, ¿no? Que meramente, bueno, es un medio, el nombre y la forma es un medio para tener un vínculo con nuestra propia divinidad, ¿no? Pero que hay que hacerlo, y que hay que ser. Hay que ser racional y seguir las enseñanzas de las personas que han alcanzado eso. No, yo en ese sentido yo estoy muy convencido realmente que las enseñanzas de Ramakrishna, bueno, Ramakrishna, todos nuestros maestros, ¿no?, que están en esta, nosotros el movimiento que representamos, ¿no? Estoy muy convencido de eso, ¿no? Necesitamos de hacernos, ¿no?, de medios dualistas, ¿no?, de superimponer la divinidad en una imagen, superimponer la divinidad de Dios, la existencia, conciencia y dicha, superimponer eso desde nosotros, desde nuestro corazón, como uno superimpone, por ejemplo, la divinidad en una imagen cuando hace pucha, cuando hace adoración, ¿no? Ustedes sabían eso, cuál es la teoría, ¿no?, del ritual. En el ritual uno deposita en la imagen, ¿no?, hay un proceso de purificación, ¿no?, y uno deposita en la imagen la vida, le da vida a la imagen. Y cuando la imagen toma vida, la relación que existe entre esa imagen y uno y la constante adoración, es maravilloso el principio y la idea detrás de la adoración de estos rituales milenarios que están en la India, ¿no?, y que han sido adoptados y adaptados a diferentes tradiciones, tienen una, no solamente una simbología, un significado maravilloso. Y tenemos que entenderlo. Nosotros somos nosotros los que le damos vida, ¿no?, y depositamos ese prana, ¿no?, en la imagen o a lo que llamamos Dios, y el vínculo que tenemos con él es una cosa nuestra, es una cosa muy personal, y que se recomienda tenerlo porque es el camino de esta era, que es la era de la riña y de la hipocresía, que también se llama Kalyuga. Cada uno está muy desesperado tratando en una selva, el mundo es una selva, ¿no? Están todos desesperados y tratando de encontrar, ¿no? Como dice Ramakrishna, lujuria y dinero, y lujuria, o sea, satisfacer sus deseos no solamente del cuerpo, sino también de los placeres que te da el dinero y la seguridad que te da el dinero. Uno se pierde en el mundo de esa manera. Con la mente purificada, y dice purificada porque cuando uno encuentra este camino del yoga, este estilo de vida, nuestra mente comienza tiene un soporte, tiene un descanso, tiene un propósito la mente. Le damos una dirección a nuestra mente, ¿no? En vez de mantenerla, pues la mente, si la dejamos suelta, se distrae. Y ahora más con los teléfonos, ¿no? Con el YouTube, con esto, que te llama fulano, que te llama mengano, con los mensajitos. Yo no tengo social ¿no? media, ¿no? No hago nada de eso, pero me imagino la locura, porque yo lo noto conmigo cuando estoy pendiente, ¿no?, de la noticia y a ver qué pasa, ¿no?, a ver qué me recomienda, qué puedo aprender. Yo trato mucho de usar la media para aprender, ¿no? Aprender porque, bueno, es una de las cosas maravillosas que tiene hoy por hoy la tecnología, que puedes aprender cualquier cosa, ¿no? Y también me gusta mucho ciertas personas, los podcasts, ¿no? O sea, lo veo en mí y me imagino la gente que está aferrada a su cuerpo y con toda la cosa de Instagram y ¿cómo se llama esto? El Facebook y todas esas redes sociales. Debe ser una locura total, porque están viviendo para los demás y viviendo en un mundo de nada, qué sé yo. O sea, uno le da una dirección a la mente, y eso, darle una dirección a la mente, es yoga. Lo que pasa es que cuando se llama yoga, cuando lo dirigimos eso a un principio que es de Dios, que es lo que llamamos Dios, ¿no? Y estamos constantemente, esa dedicación, esa alineación, dirección que le damos a nuestra mente y a nuestros pensamientos, no solamente nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da confianza, libertad, ¿no? Libertad porque uno comienza a aceptar, ¿no? O sea, todo como lo que recibe de Dios como un regalo, los sufrimientos, las cosas buenas y las cosas malas, que uno ve como malas, ¿no? Las cosas que uno ve como malas que también son como desafíos, ¿no? Pucha, esto no me gusta tanto, o ay, mira qué bacano, ahora viene esta situación, ¿no? Que va a generar más conflicto en uno. Uno tiene que aceptar todos esos desafíos, que no es nada fácil, tenemos mucha experiencia en el asunto, y ver cómo uno reacciona. Para mí es un tema fascinante que yo sigo descubriendo cosas de mí mismo y de la vida en general, ¿no? Y bueno, devoto al camino de la acción, que es el camino, acción es vida, la vida misma, ¿no? La acción en el sentido que tenemos un propósito, vivir la vida con un propósito, cuando el propósito se lo llama, se lo identifica como este uno sin segundo, lo decimos Dios, es yoga. Entonces, Vishuddhatma, con la mente purificada, esto produce que la mente tenga un soporte, tenga un descanso y logre identificarse con algo más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestro egoísmo, ¿no? Comience a reidentificarse con ese uno sin segundo que está en todas partes. eso purifica, no es que la mente no esté pura, ya es pura, es como oro cubierto de lodo, ¿no? Esto va a hacer que el lodo comience a secarse y comience a caerse, y cada vez más podemos expandir en brillo y en conciencia. Vichitatma, con el cuerpo, cuando uno logra conquistar o entender cada vez un poco más de uno mismo, cuando uno logra comprender sus gustos y disgustos, comprender profundamente lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Uno automáticamente controla su mente y su cuerpo. No es que estás ahí, me voy a controlar, no voy a hacer ahí esto, un voto de no sé, ¿no? No, uno, cuando uno logra entender con total profundidad, ¿no?, esto del gusto y el disgusto, que forma y que hace y que nuevamente le da forma a nuestra personalidad, a nuestra identidad, logra entenderlo y logra ofrecerlo a esto que llamamos Dios, ¿no? El resto se es como karma yoga. Uno se toma, pone la atención en los medios y el fin se arregla en sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El fin es que, bueno, que tu cuerpo queda controlado porque ya no tenés interés en muchas cosas. Quiero decir, inclusive con la comida, ¿no? Uno dice, no necesito esto ni aquello. Tu mente queda controlada. Controlada, quiero decir, está bajo constante vigilancia. Y esto es maravilloso. Constante vigilancia. Esta persona que logra ser determinada en el yoga, que logra afianzarse, ¿no?, en este camino, que es la decisión que todos tenemos que tomar en nuestras vidas, simple punto. Tomamos un choice, ¿no? Una choice es las opciones de la vida, o seguís el camino de los sentidos, el camino de tu identidad, de tus gustos y disgustos, o seguís el camino de lo que llamamos Dios, ¿no?, que es el camino de la liberación. Esto también está en nuestras escrituras. En este momento no se nos viene a la cabeza los términos en sánscrito, pero es el camino de la liberación, el camino del mundo. Es el interés. ¿Estás interesado en esto, sí o no? No estás interesado en ningún problema. La vida continúa y va a continuar con sufrimientos, con alegrías y sufrimientos, pero va a haber una sensación de desesperación constante que no nos da paz, Entonces, con la mente purificada por la devoción a esto que llamamos la vida o el yoga de la acción, dándole una dirección a la vida, con el cuerpo controlado, los sentidos también subyugados, uno realiza Sarva Bhutatma Bhutatma. Es bellísimo esto. Uno realiza a su propio ser, uno se da cuenta, hace el ajá, que su propio ser es el mismo ser que están todos los seres. Uno se logra ver a sí mismo en otros seres, en tus, no solamente tus seres queridos, uno se ve reflejado como conciencia el ser de uno en todos los seres. Y eso, cuando uno logra ese estado, no puede continuar actuando desde el yo. No puede continuar actuando de yo hago. Uno es como que trasciende las limitaciones de su identidad y vive identificado en Dios. Ejemplo, Jesús: I am my father and one. ¿No? Yo y mi padre somos uno. ¿No? Esa fue su experiencia. Esto no era que nada, que este hombre se volvió loco y era un predicador. No, era lo que vivía. Era su experiencia. Es que el padre, no, qué padre era, era que él estaba viviendo en constante comunión con Dios. No, lo llamaba padre como uno puede llamarlo madre, como uno puede, ¿no?, llamarlo Kali, Durga, como quieran llamarlo. Él estaba unido y completamente identificado con este uno sin segundo, en sánscrito Brahman, ¿no? Bueno, este es el verso número 5, el verso número 8 y 9, y luego lo habíamos trabajado. El conocedor de la verdad, el tattvavit, ¿no?, el conocedor, el que sabe, que es el mismo, el yoga yuktaha, sarva bhuta atma bhuta atma, aquel que ve en su propio ser en todos los seres, ahora lo llama el conocedor de la verdad, el conocedor de la verdad, centrado en el ser, su mente ha encontrado un descanso constante, su propio ser, ser con mayúscula, que es ese ser que está en todos los seres. Cuando uno logra anclarse ahí, dice, should think, debería pensar, quiero decir, es para que nosotros entendamos, ¿no? Es para que, quiero decir, esto, cuando uno logra este estado, uno vive de esta manera. Para nosotros, que es como que estamos en el camino a esa experiencia, es que se nos presentan estos ideales o estos estándares tan elevados. Dice, should think, el conocedor de la verdad debería pensar, no hago nada en absoluto. No es que me está diciendo no hagas nada en absoluto, es que por más que hagas, que tus órganos, que vos camines, que veas, que escuches, que esto, que lo otro, que hagas y que deshagas, no, que levantes y que sueltes, ¿no?, uno debería ser, en realidad, uno tiene que estar anclado en ese estado de testigo. Digo, suena en teoría maravilloso, hay que llegar a alcanzar eso, ¿no? Y hay un medio para alcanzarlo. Como medio, quiero decir, tenemos una receta, es la receta que nos da Gita. Agárrate y enamórate de Dios, y eso va a hacer que tu mente se purifique y vas a poder, de golpe, entender y vivir en ese estado de constante testigo, que es lo que dicen estos versos, que son versos muy profundos, terriblemente profundos, y que muchas veces cuando leemos el Gita ni siquiera nos detenemos a pensar, eso justamente, ni siquiera nos detenemos a pensar. Y acá dice, debería pensar, I do nothing at all, no hago nada en absoluto, a pesar de que estoy viendo, escuchando, tocando, oliendo, comiendo, yendo y viniendo, durmiendo, breathing, ¿no?, respirando, cerrando mis ojos, abriendo mis ojos, convencido de que son los sentidos que se mueven en los objetos sensorios. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo número 4, ¿no? Convencido de que son los gunas de los sentidos teniendo una relación con los gunas de los objetos sensorios. Hay una acción y una reacción, pero uno, que es el testigo, uno no hace nada en realidad. Estoy hablando y en realidad es como que la luz que me está iluminando y que no se identifica en absoluto conmigo a pesar de que yo estoy hablando, ¿no? O sea, de la misma manera, uno hace constantemente y se cree que es uno, superimpone esa luz en esta identidad. Yo soy el que hace, yo soy el que oye, el que escucha. Dice, bueno, pero esto es verdad, ¿no? O sea, vamos... la verdad es que uno come, uno también va al baño, quiero decir, todas estas cosas que uno hace, ¿y quién hace? Bueno, en realidad, uno debería vivir la vida como un constante testigo y darse cuenta de que esto es un juego. Esto es un juego así de locuro, de loco como suena, es una realidad. Si tomamos esto demasiado serio y nos identificamos, y digo yo hago, que es lo que hacemos constantemente, sufrimos. Esto es algo maravilloso que muchas religiones, muchas veces en las cuales hemos pasado, no se nos explica. Ya tenemos una convivencia con Dios constantemente. Él está constantemente presente. Suena muy místico, fenómenos, llámalo como quieras, es la verdad. Y esto, cuando uno comienza a vivirlo, a reconocerlo, porque todos sabemos que esto es así, cuando uno lo reconoce, uno encuentra una libertad y una paz, y todo se hace maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Convencido, dice este ser, convencido, que son los sentidos que se mueven en los objetos sensorios. Esto es un poco difícil, ¿no?, de comprender. Tratemos de observar qué pasa con acciones mecánicas que ocurren, por ejemplo, el cerrar y el abrir los ojos. Uno no está diciendo, ay, voy a cerrar mis ojos, voy a abrirlo, voy a cerrarlo, voy a abrirlo para lubricar mis, ¿no?, el ojo, ¿no?, la bolita redonda, llamarlo de alguna manera, ¿no? Voy a hacer esto para... No, esto ocurre de manera natural. Uno a veces mira y dice, mira, el párpado se me cierra, ¿no? O uno está respirando y uno dice, ay, voy a respirar para vivir. Uno respira, ¿es verdad? Y uno es testigo de que eso está ocurriendo. De la misma manera, uno debería ser testigo de que todo lo que está pasando y las motivaciones, que tengo que levantarme, que tengo que comer, que tengo que salir, que tengo que divertirme, que tengo que mirar el sol, que tengo que conectarme con la vida, que tengo que mirarle la cara de la persona con la que vivo, esto y aquello, ¿no?, que se da cotidianamente, en realidad está provocado por la acción y reacción del mundo fenoménico en el que estábamos viviendo, que se lo llama Shakti, Maya. Estamos viviendo sobre leyes. ¿Se entiende? Que no tenemos mucho control. Estamos como atrapadísimos en un cuerpo humano y vamos, hay que vivir. Ahora, ¿cómo se vive la vida? ¿Con qué visión? ¿Con qué intención? ¿Con qué actitud? Es lo que va a marcar la diferencia. Si vivimos anclados en nuestros sentidos, si vivimos anclados en mis gustos y mis disgustos, esto nos va a llevar a vivir una vida muy miserable, que ya tenemos bastante experiencia, y que es lo que nos pasa cuando nos olvidamos. Mantener nuestra atención inspirada, mantenernos inspirados constantemente, es el propósito de la práctica espiritual. Es la manera en que recordamos cuál es el propósito de nuestra vida, leyendo todos los días cotidianamente. ¿Por qué se nos dice tenés que leer un poquito, todas las mañanas tenés que meditar todas las mañanas un poquito, tenés que tratar de tener una comunión con Dios, recordar a Dios? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Porque ¿qué se nos dice? Porque sí, no. Porque el mundo nos arrastra hacia abajo constantemente, nos hace olvidar, nos distrae, nos centramos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y hacemos agua. Eso es lo que nos pasa y esto es lo que nos está diciendo Krishna y la manera de salir adelante. Es maravilloso, fíjense la delicia, ¿no?, de estos versos, que nos dan respuestas. Nos dan respuestas y nos libera porque cuando uno nos entiende, encontramos respuesta y tiene sentido, es muy liberador. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se fueron? ¿Están? Bueno, por lo menos están acá, no sé. ¿Me escucharon? ¿No escucharon? Me dicen hablando solo, qué bárbaro.
Escuchando
solo,
me dicen acá.
Ajá. Bueno. Voy a mencionar unos versos más, así que ya la próxima clase empezamos y seguimos adelante, porque es como que me siento un poco estancado, ¿no? El verso número 10 dice: Brahmanya daya karman sankam tekva karotiya lipetena sapapena padmapatra vivambasa. Aquel que dice renuncia a esta cosa del gusto y el disgusto cotidiano de cada uno. Eso se lo llama acá attachment. Esto se lo llama acá apego. Cuando uno decide, y no solamente decide, dice lo voy a hacer, voy a estar atento a mí mismo, voy a estar atento a mi psiquis, a lo que realmente quiero y no quiero. Si uno se da cuenta de cuáles son las raíces de sus moods, su estado de ánimo. Si no estás bien, es que algo querés. Algo querés y estás frustrado, porque no tenés el estado que estás buscando, que estás queriendo. Y esa frustración aparece primero por ¿no? Que macanas, ¿no? Las cosas no se dan como yo quiero, y todo me sale al revés. Y la segunda es por falta de aceptación, ¿no? La persona que ha renunciado, ofrecido, entendido, ¿no?, que tiene que renunciar a sus apegos. Pero apegos, quiero decir, los apegos están constantemente en nuestra mente. Mismo en los errores que uno comete, ¿no? Los errores que cometemos son por falta de atención. Nos distraemos. Le echamos la culpa a la mala suerte. ¿Qué mala suerte? No, sí es cierto, hay obstáculos, ¿no? Constantemente vivimos obstaculizados por los gunas, cómo afectan a nuestra mente, nuestra relación con el mundo, con las personas que nos rodean, y no, y también con los obstáculos un poquito que van más allá de nuestro control completamente, que son cosas que pasan en el mundo, en la naturaleza, no tenemos control, ¿no? Pero si uno logra entender que tiene que vivir con una actitud de constante comunión y entrega en la aceptación, en la alegría, en la desesperación, hasta el último momento, dice residiendo, renunciando, entregándoselo todo a Brahman, entregándoselo todo a nuestro principio de Dios, ¿no? A esta superpower, ¿no?, que lo llamamos Dios. Cuando esto ocurre, la persona no está manchada o ensuciada con maldad. No se mancha con maldad. ¿Cómo? Imagínense, y no sé si en Puerto Rico son conocidas, la hoja del loto en el agua. No sé si las han visto, en la India es muy común esto, yo lo he visto. Las hojas, cuando el loto crece, uno ve las gotitas de agua y la hoja no queda, no se humedece, o sea, el agua permanece en la hoja, pero no, la hoja no queda afectada por ese agua, no se filtra. Es un fenómeno muy interesante. No queda manchada por la maldad. La maldad es los resultados de las acciones en donde nos identificamos con lo bueno o con lo malo. Eso produce esclavitud. Kayena manasa buddhya ke valei vidire dabi yogina karma kurvanti sankamtyatva atmashuddhaye. El verso número 11, los devotos, nuevamente, los devotos, las personas dedicadas, las personas enamoradas que han tomado la decisión de llevar una vida centrada en Dios. Esto no es religión, esto tiene que ver con la decisión que uno toma y de cómo llevar la vida, punto. Acá no estamos proponiendo ningún Dios en particular, es la relación y el vínculo que uno tiene con la esencia que nos sostiene y que sostiene lo sostiene todo, con el gobernador y el que he who rules, ¿no? El que gobierna todas las leyes del universo, ¿no? Devoto, persona dedicada. Ahí está el camino de la acción, el yoga yuktaha, devotos en el camino de la acción. Acá lo llama yoginaha, el yogi, los yogis. Entonces dice yoginaha manasabuddhya, kayena manasabuddhya. Kayena manasa, con el cuerpo y la mente, los devotos en el camino de la acción, que realizan las acciones, devotos en el camino del trabajo, realizando acciones, que es la vida misma, como siempre digo, solo con el cuerpo, la mente y los sentidos y el intelecto. Realizan acciones estas personas, los devotos del camino del trabajo, le dice karma yoga, pero no karma yoga como un yoga específico. Esta armonía de todos los yogas, que es probablemente un tema que me gustaría hablar, ¿no?, en Puerto Rico, ¿no?, como una especie de armonía y de la customizar. ¿Cómo customizar? ¿Es customizar un término en español? No lo sé. Customize your spiritual practices. Entonces los devotos del camino del karma yoga acá se lo toma como el yoga de la vida. Realizan las acciones. ¿Cómo realizan las acciones? Personalizan. ¿Cómo realizan las acciones? Esta gente no es que es una gente especial que vive levitando, no, realizan las acciones, viven la vida con su cuerpo, con su mente, con su intelecto y sus sentidos, como cualquier persona común, como la Santa Madre. Uno la veía y decía, pero esta mujer es una persona re común. Está vestida con un sari, se la pasa cocinando, atendiendo a la gente, sirviendo a la gente. La persona dedicada, uno lo va a ver como una persona común. Pero tiene, actúa a través de su cuerpo, su mente, su intelecto, sus sentidos, con una gran diferencia. Que han renunciado. Este término renuncia es que viven la vida sin tomárselo tan de manera personal. Acá recién Javier me escribió personalizar. No es acerca de mí. No soy yo el centro del universo. Es vivir desde el universo. Están más allá de sus gustos y disgustos. Entregan el apego, que es el gusto y el disgusto, y de esta manera purifican su corazón. Viven en un estado de constante alegría. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la semana que viene el verso número 12 y seguimos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Quién está presente? ¿Javier, Naren, Jesús, Asim?
No, Asim está cogiendo unos cursos hoy.
Ajá, sí, nos contó. ¿Y quién más está? Hay dos teléfonos que no sé qué hizo. Pati no pudo venir hoy. Pero bueno, a los que están, saludos. Y espero que hayan... ¿Quién más está?
Tony, ¿cómo se llama la película que usted nos recomendó?
Eso está en Netflix, ¿eh? Y se llama Surviving Death. No sé, yo tengo Netflix en inglés. Surviving, ¿cómo se dice surviving?
Reviviendo
la muerte. El capítulo, o sea, es toda una serie de cosas que no les recomiendo tanto todo lo que es todo el documental, porque habla de cosas medias, ¿no? Brujerías y cosas así, que bueno, tiene demasiado. Por lo personal, yo no tengo ningún tipo de interés. No es que lo niegue, pero vamos, fantasmas y estas cosas. El último capítulo se llama Reencarnación. Es increíble, la verdad que yo me quedé muy impresionado.
Ok.
Si quieren ver todo el documental, como quieran, pero son como 5 o 6 capítulos. El último es que habla de la reencarnación.
Ok, gracias, Tony.
Por favor. Jai Shri Guru Maharaj Jiki Jai. Bueno, que estén todos bien. Nos vemos. Javier, querido. Chai, 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 Ramakrishna.